ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? El programa de gestión de recursos humanos del mes de junio de este 2022, que lo hacemos con una top employer argentina, con Escaña. Tendremos a Marina Amitrano, la gerenta de People y Cultura de Escaña, de la sección comercial. Nos hablará del programa de jóvenes profesionales. También tendremos responsabilidad social empresarial, tendremos recursos humanos y el compacto de noticias. Nos vamos a Nueva York a escuchar al gurú mundial de la responsabilidad social, el doctor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada programa, iniciamos con la columna Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, nos trae reflexiones que tienen que ver con la responsabilidad social de los empresarios, más buenas noticias de responsabilidad social corporativa y esa reflexión espiritual que tanto nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por lo menos esa es nuestra intención. Doctor Bernardo Klisberg, hoy nos va a seguir hablando sobre los empresarios estadistas, esta categoría Klisberg que usted nos trajo para reflexionar más sobre la responsabilidad social empresarial.
Estimado Juan Domingo, agradezco nuevamente la invitación. Es un gusto para mí abrir el observatorio permanentemente con tanto mérito que tiene esta iniciativa tuya, Juan Domingo, hecha con tanta calidad y con tanta inteligencia y visión. Estamos tocando un tema totalmente inusual. Hemos puesto a foco frente a la andanada, muchísimas veces totalmente justificada, de críticas a actividades empresariales que son lesivas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles o lo que tiene que ver con la producción de armas. Estos días hubo un asesinato de nada menos que 19 niños que no hubiera sido viable si las empresas de armas, totalmente codiciosas, no tienen ningún límite, no vendieran ametralladoras de alto calado, utilizables para la guerra, a chicos de 18 años de edad. Si eso no se hubiera producido, no habrían caído los 19 chicos, porque solo la posesión de un arma de esa envergadura le permitió a este monstruo matar a 19 chicos y dos maestras en un corto tiempo. Frente a esto, que era idea de la discusión moral, ¿no?, que deberían tener las empresas de armas sobre a quién le venden un producto mortífero totalmente. Son más de 30.000 asesinatos en Estados Unidos en el último año que se hubieran evitado si la venta de armas tendría los parámetros mínimos que tienen la mayor parte de los países civilizados. Queremos mostrar cómo hay empresarios que son la otra cara, empresarios que sí le prestan atención, se concentran solo en el lucro inmediato y sin escrúpulos, sino que al contrario, se concentran en el futuro del género humano, tratan de hacer bien su trabajo empresarial, pero están muy concentrados en el futuro del género humano y están llenos de conciencia moral. Hemos mostrado como ejemplos de esos empresarios en ediciones anteriores a Bill Gates, a Michael Bloomberg, y vamos a incorporar otros dos empresarios a esta lista, que yo llamo los empresarios estadistas, porque así como un político estadista es el que ve los problemas estructurales de la comunidad y de la sociedad y apunta a largo plazo, no se deja consumir por las encuestas inmediatas y por ganar votos a toda costa, un empresario estadista no se deja consumir por el lucro inmediato, por maximizar los beneficios, y mira hacia el futuro del género humano en su conjunto. Ese es indudablemente el caso de George Soros. George Soros tiene ya 80 largos, 86, 87 probablemente. Era un adolescente cuando la Segunda Guerra Mundial, atrapado en una trampa de muerte en Hungría. Sobrevivió al campo de concentración. Un niño internado en un campo de concentración y objeto de las peores experiencias humanas, que sobrevivió. Soros logró salir, sobrevivir con daños importantes, ¿no?, para toda la vida, pero logró sobrevivir y estudió en algunas muy buenas universidades, porque tenía una inteligencia natural fenomenal, y se convirtió ya joven de 30 años en el terror de los mercados. Fue el famoso episodio donde jugó contra la libra esterlina, un inversionista contra la libra esterlina, y ganó Soros. Y ese episodio de la historia financiera quedó marcado como una escuela para aprender muchísimas cosas. Soros trabaja en teoría financiera y en su práctica financiera ha trabajado durante muchos años con ideas heterodoxas en la economía. Le preocupa mucho el comportamiento de la gente y ha tratado de analizarlo a fondo en los mercados. Pero ¿en qué usó Soros el millonario? ¿En qué usó los millones que ha ganado con su pericia financiera? Lo usó en crear una sociedad en donde todos pudieran pensar por cuenta propia, ser originales, desarrollar sus capacidades. Su modelo fue Karl Popper. Karl Popper fue un famoso filósofo que escribió, entre otros, un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, y pregonaba la sociedad abierta. Fue desde ya un luchador antinazi con su pensamiento y con sus acciones, y pregonaba la sociedad abierta y asegurar que las sociedades fueran realmente abiertas. Soros tomó como un objetivo central después que cayó el muro de Berlín, crear garantías para sociedades abiertas en toda Europa Oriental. Y entonces se creó Instituto Soros en Europa Oriental, dedicados a afianzar la democracia y a formar las nuevas generaciones en valores democráticos. E invirtió en eso muchísimo dinero y llegó a crear una universidad para los países de Europa Oriental, una universidad modelo de la más alta calidad, que la puso en el país donde nació, en Hungría, con el que tenía sentimientos de afecto por ser su país. Y a Hungría llegaron jóvenes de todo el mundo, de la Argentina, varios que han sido discípulos míos y demás, a estudiar en la Universidad Abierta Europea, que creó solo con sede en Hungría y que era una de las de más jerarquía del mundo. Pero Soros también aportó a causas a las que no aporta muy poca gente. Por ejemplo, fue un fervoroso luchador por los derechos del pueblo gitano. Patrocinó personalmente los congresos del pueblo gitano, la formación de líderes del pueblo gitano, un pueblo abandonado y golpeado al máximo por los nazis, que mataron 1 millón de gitanos, y por muchos otros países que los relegaron de forma racista. George Soros, defensor de los gitanos. Finalmente, Hungría cayó en manos de un dictador, el dictador que actualmente es el único apoyo europeo de Putin, que cayó en manos de un dictador que creó un sistema que él mismo considera que no es democrático, sino que es un sistema autoritario. No hay libertad de expresión, no hay nada. Y convirtió a Soros en su enemigo. Como la economía anda mal, él le echa la culpa de todo lo que pasa en Hungría a Soros. Y más allá, le cerró la universidad abierta, Soros la trasladó a Viena y hace una campaña antisemita, porque Soros es judío, hace una campaña antisemita feroz contra Soros, diciendo que es el judío internacional que domina el mundo. Soros no bajó un ápice su actividad por la democracia, la universidad sigue funcionando a toda marcha, y Soros ha enfrentado a estos monstruos demagogos de ultraderecha con toda valentía, y hoy la Fundación Soros es más fuerte que nunca, porque casi toda la fortuna de Soros está invertida en sociedades abiertas, en los gitanos, en causas de derechos humanos. Empresario estadista, miró a la historia en grande, no miró al lucro inmediato, a construir yates y disfrutar de inmensos yates, y con una conciencia moral altísima que lo lleva a no transar nunca con el actual dictador de Hungría.
Me parece espectacular, y te quiero proponer si podemos hablar de Buffett en otro programa, e ir ahora a las buenas noticias y luego esa reflexión espiritual con la que siempre nos ilustras. ¿Puede ser?
Claro que sí. Vean que ya llevamos 4 empresarios estadistas, ¿eh? Así que no es un invento, sino que es una realidad. Deberían ser el ejemplo para todos los otros empresarios. La buena noticia es de que los intereses del petróleo y de los combustibles fósiles demandaron, y los estados más reaccionarios de Estados Unidos hicieron una demanda al gobierno de Biden de que no tiene derecho a obligar a publicar transparencia en los riesgos climáticos, a obligar a las empresas y a obligarse él mismo a publicar cuando hay riesgos climáticos severos. Todos ellos alegaron de que está perjudicando su actividad. O sea, simplemente están contra la lucha contra el cambio climático. Y sorprendentemente, a pesar de que de quienes llevaron adelante la demanda, la Corte Suprema de Estados Unidos por unanimidad rechazó la demanda. Dijo que el gobierno tiene todo el derecho a publicar los datos sobre los riesgos climáticos. Eso es una buena noticia para la lucha en defensa del clima. Y tengo algo, una reflexión espiritual, pero esta vez no va a ser una reflexión espiritual de filósofos o del Papa o de la Biblia, sino va a ser muy de un entrenador de un equipo de básquet. Se hizo viral estos días, está en todos lados, 2 minutos de uno de los mejores entrenadores de básquet de los Estados Unidos, el entrenador de uno de los equipos campeones del básquet americano, el mejor del mundo. ¿Y qué dice en este viral? Dice: yo no aguanto más. No puede ser que hayan matado a 19 niños y a 2 maestras porque los senadores republicanos no aceptan el proyecto que ya lleva más de 5 décadas presentándose para limitar el uso de armas de fuego de alto calado, sin control psicológico, sin todo, y en general prohibir esas armas. Entonces dijo: yo no aguanto más. En las encuestas el 90% del pueblo americano apoya reformar la ley de armas. Y del otro lado la Asociación Nacional del Rifle dijo todo con todos los pelos y señales, y los senadores republicanos no lo aceptan porque esa asociación financia a muchos de esos políticos, y porque esos políticos solo piensan en su carrera política y en nada más. Yo no aguanto más, por eso tengo que gritar esta verdad, y me voy de acá enojado totalmente. Y no puede ser que una minoría esté controlando los destinos de la inmensa mayoría del pueblo americano, y por eso hayan muerto estos 19 niños y estas 2 maestras.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas tardes desde España, crónica de los temas de actualidad en materia de recursos humanos que con mucho gusto hacemos desde el Foro de Recursos Humanos. Gracias, Juan Domingo, gracias a toda la audiencia. El impacto de lo híbrido o lo que impacte lo híbrido en las organizaciones va a ser un tema relevante. La oficina y la propia experiencia de los empleados se está reinventando. Un informe esta semana que destaco del grupo Manpower Group, de DeMont, de Estudio Arquitectura, de Llorente y Cuenca y de CityHub como expertos en espacios de trabajo virtuales. El talento y la cultura, el propio engagement y la comunicación interna, la eficiencia inmobiliaria y el espacio del trabajo del futuro van a ser ejes fundamentales en todo el entorno o el universo y en la comunidad de recursos humanos, con 2 aspectos fundamentales. Uno, el talento y la cultura. Un empleado que demanda cada vez más flexibilidad, más bienestar, que lo necesitan los líderes en la organización y que necesitan que esto se haga de forma empática. La transferencia de la transformación digital va a impulsar la productividad si se hace bien, asegurando, por cierto, la igualdad también de oportunidades con todos, implantar programas de formación, de upskilling, de reskilling, la mejora de la adaptación nos va a llevar a la mayor competitividad. Esto en cuanto a talento, un talento que hay que buscar, un talento que hay que, si me permiten la expresión, aunque es un poco añeja, retener, manteniendo la cultura de la organización. Aceptar o no la cultura de una organización, aceptar o no la actitud de un candidato, va a ser aspecto fundamental para adquirir capital humano de calidad. Otro punto importante es el engagement o la comunicación interna, una comunicación que es fundamental para mantener la cohesión de los equipos y transmitir la cultura. Digamos que el momento actual se caracteriza quizás, no sé qué opinan ustedes, por la adaptación al entorno y también por la aceleración digital, pero tenemos que impulsarla con palancas que conoce la propia organización. Desde el punto de vista general, proliferan, en este caso, los entornos virtuales concretos, especializados, se priorizan canales más accesibles, formatos de éxito, los podcast como elementos fundamentales y transmisión específica de contenidos a comunidades concretas. Esa es la tendencia. A medio plazo, también llegará la personalización de los contenidos que emergen, por supuesto, con directivos más cercanos, más humanos, más colaborativos y formatos de comunicación más asíncronos. En general, en el futuro, una comunicación interna va a formar parte de los canales externos. Se impondrá un modelo de suscripción para los propios colaboradores que sean, bueno, pues actuales, pasados, futuros, todo con la importancia de la eficiencia también inmobiliaria, facilitar una flexibilidad plena, real, el empleado con la confianza para decidir desde dónde trabajar, ir a trabajar, pero querer ir a trabajar va a ser importante también, unos espacios de trabajo del futuro, en una red multimodal, si quieren, una oficina distribuida, un espacio de trabajo líquido, como se suele decir, con una eficiencia inmobiliaria y un espacio de trabajo muy pensando en el futuro. Son algunos de los aspectos: talento y cultura, engagement y comunicación interna, la eficiencia inmobiliaria y el espacio de trabajo. El futuro son aspectos fundamentales en el espacio de recursos humanos español y también latinoamericano, por lo que vengo observando también con protagonistas en Argentina y también en Chile, en Ecuador, en México, en Brasil, en distintos espacios donde cada vez más el foro de recursos humanos está presente. También lo vimos en el encuentro anual del foro. Sirvan estas reflexiones como eje fundamental para este mes, el comentario que hacemos para todos los amigos de Radio Cultura y Juan Domingo Palermo a la cabeza desde España con estas reflexiones. Muchísimas gracias, y aquí nos tienen también para lo que quieran. Un impacto, el de lo híbrido, que sería el titular con el que nos quedamos, que está realmente, si me permiten, impactando en el mundo de los recursos humanos. Desde España, muy buenas tardes.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Un argentino se coronó campeón del Mundial de Emprendedores. La ceremonia se realizó en el Principado de Mónaco y el ganador es elegido por un jurado independiente que pone el foco en la originalidad, el impacto en los negocios, en la sociedad y en la sustentabilidad. Se trata de Gastón Taratuta, CEO y fundador de Aleph Group, un unicornio del marketing digital que fue reconocido en el Mundial de Emprendedores de la consultora EY, en la que participaron más de 60 países. Aleph Group es una compañía que gestiona las publicidades de las plataformas más grandes del mundo: Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn e Instagram. A su vez, es uno de los unicornios más jóvenes de Argentina. El año pasado, este holding de publicidad digital alcanzó un valor de mercado de 2.000 millones de dólares. Taratula tuvo la habilidad de detectar una falta de conexión entre las empresas más grandes del mundo y los anunciantes que querían explotar ese espacio. En 2005 fundó Internet Media Service y recién el año pasado combinó una serie de negocios que desembocó en la creación del Aleph Group. El INADI presentó el nuevo mapa nacional de la discriminación. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó la tercera edición del estudio que refleja las formas en que se expresa la discriminación en Argentina. Este nuevo mapa reveló que mientras en 2013 solo un 12% de la población consideraba la discriminación como vulneración de derechos, en el 2019 creció al 36% esta respuesta. Eso indica que la sociedad ha desnaturalizado ciertas prácticas, ya que antes se creía algo propio de falta de educación, por ejemplo. Además, la discriminación es identificada por el 72% de la población, lo que implica que solo un 28% de las personas continúa naturalizándolo. Los progresos respecto a estudios anteriores permiten interpretar que el trabajo de sensibilización es un valioso primer paso para la identificación de las situaciones discriminatorias. Dentro de las experiencias de discriminación que relatan las personas encuestadas, encontramos tres grandes grupos de respuestas. La dimensión étnico-racial, es decir, aquella que sufren las personas por color de piel, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de origen o de pertenencia, entre otros. La dimensión de género, en la que se reflejó un notorio aumento de la percepción social e identificación acerca del fenómeno. En tercer lugar, la dimensión de las corporalidades, relativa a la discriminación y violencia, que se experimenta en base a la imposición histórica o social de un modelo hegemónico de normalidad física. Respecto a los ámbitos discriminatorios, se destacan el educativo y el laboral, seguidos por el barrio y los locales nocturnos. Cada ámbito posee actores y relaciones sociales diferentes que dan lugar a distintos tipos de discriminación. Para los interesados en leer este estudio interesante, les dejaremos el link en el portal del Observatorio del Trabajo.org. Ualá pasará a tener un banco digital. En una señal de nuevos tiempos en las finanzas argentinas, el Banco Central de la República autorizó que la fintech Ualá adquiriera el 100% del paquete accionario del primer banco digital argentino, el Willow Bank. Como parte del acuerdo, Eduardo Ernequian, fundador de la Corporación América y dueño de este banco, se incorpora como accionista de Ualá. Pier Paolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, afirmó que la adquisición del Willow Bank permitirá ampliar de forma significativa la propuesta de valor del ecosistema Ualá, ofreciendo mejores herramientas de crédito y de cobro, no solo para personas, sino también para emprendedores. Es un paso crucial para que cada vez más personas puedan acceder a productos financieros más simples, accesibles y transparentes. Por su parte, Eduardo Ernequian aseguró que como inversores y accionistas en Ualá, podemos continuar apostando a la expansión del ecosistema financiero en la Argentina, en la región y en el mundo. Esta fintech de la tarjeta prepaga que opera en 4 países, ya había sacudido el mercado el año pasado al constituirse en el 10º unicornio argentino. Entre sus inversores se encuentra la compañía china Tencent, el SoftBank, George Soros, Goldman Sachs, entre otros. En noviembre de 2021 anunció en México la formalización del acuerdo de la compra del ABC Capital, un banco con más de 20 años de experiencia en el mercado de servicios financieros de ese país, transacción que aún está sujeta a aprobación del regulador. Además, en enero de 2022, Ualá obtuvo una licencia para operar como compañía de financiamiento en Colombia, supervisada por la Superintendencia Financiera y con el respaldo del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras de aquel país.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso a corta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bienvenidos a este nuevo encuentro del Observatorio del Trabajo, donde organizamos este programa los segundos martes de cada mes, junto con el Top Employer Institute, que ya pueden ingresar a www.top-employers.com, esta certificadora de buenas prácticas que tiene como política hacer que las organizaciones puedan ser más competitivas y mucho más humanas y construir una marca empleadora para que las organizaciones puedan cumplir con esos objetivos. Y hoy vamos a dialogar con Marina Amitrano, gerenta de Personas y Culturas de People and Culture de Scania, que ya pueden ingresar a su página web, es www.scania.com, van a capítulo Argentina o directamente ponen www.scania.com.ar y ya pueden conocer más sobre esta organización. Vamos a hablar con ella específicamente sobre cuál es el propósito de esta compañía. Nos vamos a centrar en un programa específico que tienen, que es Técnicos y Técnicas para el Futuro, y vamos a dialogar sobre cuál es el valor diferencial que le aporta ser Top Employers a esta gran organización que trabaja fundamentalmente en el transporte de carga, en el transporte. Le da un gran valor a nuestra economía, ¿no? Que la logística es tan importante. Así que muchas gracias y bienvenida al Observatorio del Trabajo, Marina Amitrano.
Hola, Juan Domingo. Bueno, muchas gracias por el espacio, antes que nada. Bueno, un placer estar acá hoy contigo y conversando sobre estas importantes iniciativas. Bueno, contarte un poco de Scania para quienes no nos conocen. Nosotros somos un proveedor de soluciones de transporte. Nos dedicamos a la producción y comercialización de vehículos pesados, tanto camiones, buses, como también motores industriales y marinos. Tenemos una operación comercial de la cual yo soy gerente de People and Culture, como vos comentabas, y también en Argentina tenemos una operación industrial, una planta de producción de repuestos para los camiones, partes, piezas de la caja de cambios de los camiones que se producen en Colombres, en la provincia de Tucumán. Allí trabajan 500 personas y también en la operación comercial somos otros 500, así que bueno, Scania en Argentina emplea casi 1000 personas en nuestro país. Yo en la operación comercial tengo a cargo todo lo que es la comercialización de los productos a través de la red de concesionarios Scania de todo el país, con grandes desafíos, como decís, en lo que es ser un proveedor de soluciones para nuestros clientes, que son transportistas mayormente, y darles el mayor apoyo para sus negocios, ¿sí? Y bueno, nuestro propósito un poco como Scania es ser líderes en el transporte sustentable. Ese es nuestro lema, poder trabajar en la sustentabilidad desde la perspectiva medioambiental, pero también desde la perspectiva de ser sustentables como negocio, ¿no? Eso implica cada vez tener mejores prácticas desde mi perspectiva de lo que es la gestión de personas hacia el negocio, gestionar mejor nuestros procesos para hacerlo bien, digamos, para dar buenas soluciones, como te decíamos, a nuestros clientes, y también, bueno, ser sustentables en todas nuestras prácticas, ¿no? Como es el tema de diversidad e inclusión, de cada vez ser más inclusivos en nuestras prácticas de gestión de personas, tener personas bien formadas, de poder capturar las habilidades de los distintos colaboradores para poder innovar, para poder mejorar continuamente la forma de hacer las cosas. Así que en ese sentido es que, como bien vos comentabas, lanzamos un programa que realmente nos tiene muy orgullosos y felices de haber podido implementarlo. Este programa se llama Técnicos del Futuro, Técnicos y Técnicas del Futuro.
Eso te iba a decir, Técnicos y Técnicas del Futuro.
Sí, 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 le pusimos ahí el arroba para poder incluir ambos géneros, porque bueno, esta industria automotriz y más de lo que es el rubro pesado siempre ha sido mayormente masculina, y bueno, nuestro desafío ahí es cómo ir incluyendo también a las mujeres y otros géneros en nuestra organización, ¿no? Así que le pusimos Técnicos y Técnicas del Futuro, y es un programa que está dirigido a estudiantes de institutos educativos técnicos, y bueno, ellos vienen a hacer prácticas profesionales en nuestros talleres, en nuestros concesionarios, y bueno, obtienen herramientas y un primer acercamiento a lo que es la vida laboral, ¿no? A ver, la iniciativa del programa surge por la necesidad que teníamos de formar y desarrollar los futuros profesionales técnicos que lleguen a desempeñarse en las áreas de servicios del concesionario. Puede ser en administraciones de taller, en repuestos o mismo en los talleres mecánicos, ¿sí? Que es donde se hacen las reparaciones y mantenimientos de los vehículos. Vemos que, bueno, hay una necesidad, que quizás no hay tantos perfiles técnicos egresando hoy de las escuelas y quizás algunos no han tenido muchas las posibilidades de tener prácticas en las escuelas, y bueno, darles a ellos estas herramientas de empleabilidad y bueno, explicarles cómo es trabajar en una empresa como la nuestra, que tiene muchos procedimientos, estándares, tenemos una forma muy profesional de hacer nuestras tareas, y bueno, asignarles a estos chicos y chicas un mentor, que es una persona experimentada dentro de cada uno de los lugares de trabajo, y que les vaya enseñando un poco, haciéndole seguimiento y poniendo en práctica todos los conocimientos que van adquiriendo, ¿sí? Ellos, bueno, pasan por un programa de capacitación durante la experiencia de la pasantía. Van siendo capacitados en temas tanto de seguridad e higiene, que es crítico para nosotros, o sea, el bienestar de nuestros empleados y que estén bien y seguros. Y después, bueno, en temas más técnicos de lo que son el producto nuestro, el tema de reparaciones y mantenimiento de los productos, los motores, y un poco, bueno, las prácticas del taller, ¿no? Entonces van teniendo una serie de webinarios y luego una capacitación presencial donde se aplican esos conocimientos y luego, bueno, siguen en el puesto, ¿no? La verdad es que, bueno, es un programa que tuvo una edición anterior hace unos años, luego se discontinuó y arrancó nuevamente el año pasado en el medio de la salida de la pandemia. Y decidimos hacer igualmente este esfuerzo de lanzamiento.
¡Qué desafío!
Un desafío, sí. Fue un desafío porque, bueno, había escuelas que no nos dejaban hacer prácticas porque, bueno, aún había temor del tema de los contagios. Pero bueno, finalmente, en alianza con las escuelas y las instituciones, nos pudimos lograr. Tuvimos, como era un nuevo comienzo, 20 chicos y chicas el año pasado que se pudieron graduar. Afortunadamente el 60% de ellos pudimos efectivizarlos, el resto de los chicos quizás tenían otra aspiración, como de seguir estudiando una carrera universitaria, otros dijeron, bueno, que iban a seguir por otro lado, pero bueno, 60% sí pudieron quedar, ofrecerles un puesto 60%, efectivo
en un programa de jóvenes profesionales.
Sí, fue la verdad que es súper bueno. Y bueno, fueron a cubrir vacantes de puestos que nosotros teníamos con todo este aprendizaje. Realmente la actitud de los chicos y las ganas de aprender nos sorprendió, nos dio grandes satisfacciones. Y bueno, consideramos que es una apuesta que hace Scania para la formación profesional de nuestro país, ¿no? Formar chicos, jóvenes y ir dándoles herramientas, creemos que es como nuestro aporte a la sociedad donde hacemos negocios, ¿no? En las comunidades donde tenemos nuestros concesionarios.
Te quiero hacer una consulta que me parece que puede ser importante para quienes nos están escuchando en toda la República Argentina. También tenemos seguidores en todo Iberoamérica, porque el Observatorio del Trabajo es un programa bien internacional. Te quería hacer una consulta para que nos cuentes un poco cómo empieza la historia entre Scania, o sea, entre la Gerencia de Personas y Culturas y los establecimientos educativos. ¿Para qué? Para que esas escuelas técnicas que nos pueden estar escuchando, que les llegue este programa, sepan cómo tienen que hacer este primer proceso y cuáles son los perfiles principales que ustedes están requiriendo o que pueden aplicar luego a estos programas de pasantía.
Bien, bueno, a ver, nosotros cómo comenzamos fue siendo nosotros los que tomábamos contacto con esas escuelas que conocíamos, que estaban cerca de los concesionarios. Entonces fue nuestro primer paso acercarnos y establecer un acuerdo marco para poder, que junto a ellos seleccionar a chicos que pudieran participar. Un poco los perfiles que buscamos, que conjunto a la escuela seleccionamos, eran chicos y chicas que tuvieran un buen desempeño académico y que, bueno, le viéramos ganas de quizás emprender este desafío de hacer la práctica. En general son chicos que están cursando secundarios técnicos o que estén en los primeros años de institutos terciarios técnicos de técnica mecánica, y especialmente nos interesan los perfiles de electrónica y electricidad, porque bueno, cada vez nuestros productos vienen más electrónicos, entonces eso es un plus, ¿no? Sin embargo, no es excluyente, ¿no? Si son estudiantes técnicos ya electromecánicos, mecánicos o automotrices, digamos, por supuesto que son más que bienvenidos. Ahora, invitamos a las escuelas a levantar la mano donde los que estén interesados, porque queremos expandirlo. Y bueno, como te decía, empezamos nosotros siendo los que las contactábamos y viendo si les interesaba. Pero bueno, estamos abiertos donde ustedes vean que hay un concesionario Scania, las escuelas nos pueden invitar a tener una reunión y sumarnos, ¿no? Por supuesto.
Es importante que conozcan la página web, que es www.scania.com.ar o scania.com, pero también hay un correo electrónico que ustedes pueden mandarle un correo electrónico a info.la@scania.com, o pueden buscar a Marina Amitrano en el LinkedIn, que como una profesional de los recursos humanos, siempre están ahí los profesionales, los directores de recursos humanos, los gerentes, los equipos, para tener el oído abierto para poder recibir todo este tipo de consultas. Y bien nos dijo ella, técnicos, preferentemente si son escuelas técnicas que son en el tema electromecánica, en electricidad, preferentemente. Pero si son técnicos general, también pueden conectarse, porque bueno, es la electricidad cada vez está siendo un valor energético que más se usa, todo termina siendo eléctrico, y bueno, todo lo vivimos con los transportes que tenemos, ha habido una modificación muy grande, bueno, se necesitan los talentos, así que todos esos profesionales que quieren tener su primer encuentro en el mundo del trabajo, que están estudiando en escuelas técnicas, ya saben, www.scania.com.ar, y pueden también mandar un mail a info.la@scania.com. Esto es lo primero a saber. Lo importante es que hacen este programa, durante 6 meses, como ella decía, el 60% quedaron efectivizados. Pero el que no queda efectivizado se lleva un plus importante para poder tener su desarrollo de búsqueda de empleo o quizás para lo que para su marca profesional, ¿no? Nos dijiste de entrada que están trabajando muy fuerte en el tema de inclusión y diversidad, algo que se necesita tanto porque se habla de que las mujeres están excluidas de los BOAR, que van a tardar como 130 años en llegar a ver paridad. Nos parece un dato real pero feo y lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo están cambiando? ¿Puedes contarnos a esas técnicas que quieren incorporarse al mundo del trabajo puedan conocer alguna historia de alguna profesional que se haya desarrollado en Escaña, en este
sí,
programa?
Sí, por supuesto. Sí, te cuento, la diversidad e inclusión para nosotros es como una prioridad estratégica y estamos haciendo cosas para poder ser mejores en esto. Nos adherimos a los principios webs de ONU Mujeres, tomamos este compromiso y estamos trabajando en un plan de acción que a través de un diagnóstico que hicimos con ellos de dónde estaban nuestras áreas de mejora. Participamos también de una red de mujeres de la industria automotriz donde vamos compartiendo prácticas también tras empresas donde, bueno, como te decía, es un rubro más bien masculino, pero bueno, eso a poquito va cambiando. Y también nosotros tenemos nuestro director regional, que es Andrés Lennart, es vicepresidente del Pacto Global de las Naciones Unidas, que bueno, dentro de eso, de esos objetivos está la diversidad e inclusión. Así que bueno, este programa no le escapa a este lineamiento que tenemos como organización y bueno, con las escuelas estamos trabajando en cada vez atraer a más perfiles femeninos a los estudios técnicos, porque realmente consideramos que una mujer puede tener una carrera perfectamente en esta industria. Cada vez queremos tener más mujeres en puestos no tradicionalmente ocupados por ellas y en los puestos de servicios, de ventas, bueno, quizás en las administraciones, recursos humanos, todas estas áreas tenemos más chicas. Pero bueno, tenemos ejemplos del año pasado que dentro de los 20 tuvimos dos mujeres. La verdad que fueron porque las únicas dos que nos presentaron las escuelas, si no creo que hubiesen sido más, pero tuvimos dos candidatas y ingresaron. Una de las chicas ingresó al taller de mecánico allá en Mendoza, otra chica ingresó acá en administración de taller de Buenos Aires. Y bueno, ambas experiencias fueron realmente una enseñanza para nosotros. Porque por ejemplo nos dimos cuenta de la parte de edilicia también que teníamos que modificar cosas, no sé, los vestuarios eran todos de hombre, no había vestuarios para mujer, entonces cómo adaptamos el baño de chicas para poner un vestuario donde ellas pudieran dejar sus cosas para cambiarse, ponerse la ropa de trabajo y dejar sus zapatos de seguridad, bueno, etcétera. Como enseñanzas desde esa perspectiva, hasta que nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, un equipo donde no había habido una mujer, eran todos varones, y cómo ella pudo traer sus competencias, ¿viste? En particular esta chica muy orientada a detalle, planificadora, y cómo ella pudo aportar un poco sus competencias en ese equipo y generar un mejor clima, porque se generan otras conversaciones cuando hay una mujer y todos aprendemos también a qué conversaciones quizás qué cosas no decir también, que quizás antes eran como habituales y ahora quizás nos tenemos que cuidar un poco más para ser inclusivos y tener en cuenta a los demás. Así que bueno, esta experiencia, bueno, la chica fue efectivizada y ahora ya es parte de nuestra planta permanente y realmente es una experiencia que todos aportan desde su habilidad. Siempre nosotros hablamos de que la diversidad tiene que ver con todos aportar lo mejor de nosotros, todo nuestro skill, todo, aceptar las diferencias y un poco, tomar todo lo que nosotros tenemos como aporte de valor para la organización, ¿no? Respeto por el individuo, que es nuestro valor número 2. Así que la verdad que ha sido una experiencia muy buena para nosotros y queremos seguir potenciando. Y ya en esta edición del programa ya tenemos 6 chicas, así que bueno, muy contentos y seguimos en este camino de aprendizaje.
Qué linda historia, qué importante también para que conozcan las escuelas técnicas, que conozcan esas mujeres que están estudiando en las carreras técnicas, que pueden tener un desarrollo de carrera, iniciar su actividad laboral en Scania. Les recuerdo que Scania fue certificada Top Employers en América Latina este 2022 y también en Argentina. Y nosotros, Marina Mitrano, quien es la gerenta de personas y cultura de Scania, www.scania.com o .com.ar, siempre finalizamos la entrevista para que nos cuenten cuál fue el valor diferencial que les dio certificarse como Top Employers. ¿Nos podés contar qué le pasó a esa área de cultura? ¿Qué le pasó a esa organización con esta certificación? ¿Cómo lo vivieron y qué valor les añadió?
Bueno, a ver, sí, como vos decís, Juan, nosotros hicimos el proceso de certificación de Top Employer. Siempre queremos, hacemos muchos procesos, nuevas iniciativas, pero siempre nos queremos mantener, ser competitivos, ser un buen empleador, porque bueno, está dentro de nuestra filosofía mejorar continuamente lo que hacemos. Nosotros le llamamos la Scania Way, nuestra forma de hacer las cosas en Scania. Y bueno, dentro de eso dijimos, bueno, a ver, estamos haciendo todo esto, pero compararnos con las mejores empresas para trabajar, ¿no? Y decir qué tenemos que hacer hoy y mañana para seguir siendo un buen empleador. Y bueno, junto a Top Employer y esta certificación, ¿no?, es una validación de los procesos, de cómo lo estamos haciendo, de qué deberíamos hacer que quizás hoy no hacemos, y nos ayuda a este proceso de mejora continua, a seguir desarrollando nuestros procesos de gestiones de personas, de quizás de alguna manera desafiarnos a nosotros mismos en cómo estamos gestionando e incorporar nuevas prácticas. Certificamos porque llegamos a un buen nivel en los procesos que tenemos hoy, pero todavía hay un camino para recorrer, así que estamos por nuestro segundo año, donde algunas cositas, algunas acciones hemos hecho desde la primera certificación a hoy, pero todavía queda un camino para recorrer, y este es el aporte de valor, ¿no? El aporte es desafiarte o challengearte, como se dice ahora, en cómo estás haciendo las cosas y prepararte para lo que viene, ¿no? Las personas están cambiando y esperan otras cosas también de nosotros como empleadores, ¿no? Esperan que sea un lugar que se esté alineado con su propósito personal también, que sea un lugar donde se sientan bien. El concepto del bienestar tomó otra relevancia, ¿no? Ante el peligro de una pandemia como la que tuvimos, las personas quieren sentirse bien y no ir a un trabajo a sufrir para cobrar un sueldo, digamos. Hoy el concepto de alineamiento con mis intereses creo que es clave, entonces nos desafía en ese sentido. ¿Qué hacemos para que las personas puedan aportar su máximo potencial? ¿Cómo lo formamos? ¿Cómo hacemos que se desarrollen? Y creo que, bueno, a ver, Top Employer es ponerse unos anteojos para ver las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, y tener eso por delante, ese plan de acción por delante. Así que nos ha aportado mucho y nos va a seguir aportando en los próximos años que vamos a ir haciendo las acciones de mejora.
Muchísimas gracias. Dialogamos con Marina Amitrano. Ella es la gerente de People and Culture de Scania. Ingresen www.scania.com.ar o le mandan un correo a info.la@scania.com, y nos comentó sobre este programa de técnicos y técnicas del futuro. Muchísimas gracias, Marina Amitrano.
Gracias, Juan Domingo, gracias a vos, y bueno, a disposición para todo lo que los que quieran contactarse con nosotros, y mismo para vos en alguna otra iniciativa.
Así será. Nos encontramos en el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos, Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.